Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Madre de cuatro hijos es la segunda víctima de la violencia machista en Cuba en 2024. Subida de precio en transporte y combustible hundiría más las condiciones de vida de los cubanos. Pagos del gobierno de López Obrador a Cuba por los médicos desatan polémica en México. Estados Unidos condena ataques de grupos armados en Ecuador. Y la Organización Mundial de la Salud alerta sobre el aumento de infecciones por COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Las plataformas independientes Observatorio de Género a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba dijeron hoy que han confirmado el segundo feminicidio de este año en la isla. En publicaciones en sus redes sociales, las ONGs identificaron a la víctima como Yanilza Zamora Miranda, madre de cuatro hijos, dos de ellos menores de edad. Ambos colectivos indicaron que la mujer habría sido asesinada por su pareja el 9 de enero en su casa en el reparto Santi Esteban, El Guarro, de la ciudad de Holguín. Según el perfil oficialista Cazador Casado, vinculado al Ministerio del Interior, el presunto agresor se entregó a la policía. Zamora Miranda es la segunda víctima de la violencia machista en Cuba en 2024. Esta semana, los grupos independientes verificaron el feminicidio de Diana Rosa Cervantes Mejías, ocurrido el 2 de enero en Camagüey. En 2023, el Observatorio de Género a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba verificaron 88 feminicidios en la isla. El Estado cubano no ofrece información sobre estos asesinatos, pese a un aumento de casos que situó a Cuba como el país de la región con el mayor incremento de los crímenes machistas, según el mapa latinoamericano de feminicidios. Entretanto, el significativo aumento del precio de transporte y de los combustibles en Cuba causará una crisis aún mayor y el desespero de la población, opinaron residentes consultados por Radio Martí. Tomás Cardoso con esta información.
El gobierno cubano anunció este martes un aumento considerable de los precios del transporte interprovincial en la isla. Sobre el tema, residentes desde varias provincias expresaron a Martí Noticias su descontento con la medida. En La Habana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento, reaccionó.
Hay un grupo de medidas que van encaminadas a colapsar la oferta de bienes y servicios dentro del país. El incremento de precios va a agravar la crisis actual. El escenario se vuelve aún más terrible.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello explicó que esto traerá una reacción en cadena.
Esto va a influir en todo. El que tiene una MIPYME, que tenía un carrito para hacer los viajes y suministrar a la MIPYME, tiene que aumentarle eso a toda su mercancía. Y así va a ir una cosa detrás de otra, una cosa detrás de otra, hasta que sea ya insoportable vivir en Cuba.
Adriano Castañeda, desde la ciudad de Santi Espíritus, considera que son terribles noticias para los cubanos de a pie.
Va a ser de grandes consecuencias para el agonizante cubano de a pie, que es el que sufre todos los problemas en Cuba.
Joel Espinosa Medrano, desde Santa Clara, opinó sobre el incremento del precio del transporte y los combustibles.
Esto va a generar otra crisis más grande todavía, porque ese aumento de precio va a ir directamente al bolsillo del necesitado, que es el que no tiene que moverse, y el precio de la gasolina va a aumentar más todavía en Mercado Negro.
En Arroyo Naranjo, en La Habana, ya este miércoles hubo un incremento sustancial del costo del transporte privado, reportó el comunicador Vladimir Turró.
Hoy los pasajes de carro han subido de precio, ya muchos están cobrando hasta 250 pesos por el tramo Arroyo Naranjo en La Habana.
En Pinar del Río, Esteban Ajeta Abascal destaca que el servicio ferroviario en el occidente está muy deteriorado.
Para poder trasladarse hay que gastar una X cantidad de dinero que el cubano de a pie no lo tiene. Entonces se le ha hecho bien difícil la movilidad dentro de la isla.
Miguel Ángel López Herrera, desde Guantánamo, concluyó.
Todo esto es un poco más del descalabro social, económico y general de la sociedad cubana, que va en una caída en picada.
Y desde Mayarí, en Holguín, Teresa Miranda Céspedes afirmó.
Lo que salen son camiones y cobran el pasaje carísimo de aquí a La Habana. Dime tú, ahora con esa subida de precios, esto va a ser una cosa desesperante. Mira, la gente va a seguir irritándose.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador habría pagado al régimen cubano $10,700 por cada uno de los 585 médicos y especialistas de la salud contratados por México a Cuba, reveló el martes una funcionaria mexicana citando un informe internacional. En entrevista con Radio Fórmula, la doctora Norma Julieta del Río, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dijo que la suma se habría pagado a La Habana en un plazo de 3 meses. La funcionaria señaló que la información salió a relucir tras una investigación motivada por la incompetencia de la Secretaría de Bienestar y el Gobierno Federal Mexicano para responder a interrogantes sobre el contrato firmado en 2022 por López Obrador y Díaz-Canel. Del Río añadió que, según el informe internacional, cuya procedencia no precisó, Cuba solo habría pagado a cada uno de sus galenos $600 por 3 meses y que el resto lo iba a cubrir el gobierno de México. Por otra parte, familiares de prisioneros políticos cubanos denuncian que son objeto de un acoso policial constante. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Padres de presos políticos de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba han reaccionado en redes sociales en contra del constante acoso policial del que son víctimas. Wilber Aguilar, padre de Walnier Luis Aguilar Rivera, de 23 años, condenado a 12 años por protestar el 11 de julio en La Guinera, en La Habana, este martes 9 de enero fue detenido cuando salía de su vivienda para llevar unos medicamentos a un niño en La Habana. Así lo explicó en un video posteado en la red social X.
Saliendo de mi casa, me voy a buscar las cosas de mi hijo de la visita y salgo con una jadita, con dos medicinas de un niño que le mandaron preso para la unidad de policía.
En otra parte de la transmisión, Aguilar expresaba.
¿Qué institución ahora aquí? Yo me puedo ir a decirle, mira, me están acosando, me están metiendo para aquí, me están metiendo para allá, me están metiendo en la unidad. No hay institución ninguna que defienda este pueblo. El abuso policial aquí es constante, y más con los familiares de los presos políticos. No nos podemos abrazar, no nos podemos reunir, no nos podemos hacer nada.
Wilber además hizo una petición a las autoridades cubanas.
No me hablen más de la contrarrevolución, que si esto, que si lo otro. Yo tengo mi hijo preso. A usted me metieron mi hijo preso a mí, un juicio mentiroso, fingido, eso ahí. No me hablen más de la contrarrevolución, que si la contrarrevolución. Yo estoy haciendo reacción a las malas acciones de usted. Yo no tengo culpa del desastre que ustedes han hecho de arriba.
Desde Camagüey, Ailex Marcano, madre del preso político de las protestas del 11 de julio, Ángel Jesús Beliz Marcano, el domingo manifestaba a través de Facebook.
Tengo todo el derecho a defender a mi hijo, Ángel Jesús Beliz Marcano. No hay quien me lleve a prisión porque no soy delincuente. No cometo actos de indisciplina social. Todo lo contrario. He sido una esclava de este régimen por 30 años. ¡Basta ya de lágrimas! Estoy dispuesta a todo, a dar mi vida si es necesario por la libertad de mi hijo y por la libertad de todos los presos políticos de la isla de Cuba.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Un centenar de personalidades y organizaciones no gubernamentales de España pidieron este miércoles la liberación inmediata de los presos políticos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, a la vez que lamentaron el poco eco de estas realidades en ese país europeo. El informe llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Agrupados en torno a la recientemente creada Coordinadora Iberoamericana contra el Racismo, el Antisemitismo y los Delitos de Odio, los firmantes denuncian que los ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, privados de libertad por razones políticas, viven y sufren situaciones inhumanas, hacinamiento, enfermedades y están mal alimentados y en algunos casos torturados. En ese sentido, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, dijo a Martín Noticias que en España no hay conciencia sobre el problema de las víctimas en estos países.
Yo creo que no hay una conciencia de la naturaleza y el alcance del problema. Hoy empezamos denunciando la situación de los presos políticos en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, en Cuba. Presos políticos y víctimas de delitos de odio. Lo que queremos es aportar una mirada desde la víctima en una perspectiva de derechos humanos.
La denuncia recuerda que en Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, con gobiernos dictatoriales, totalitarios o autocráticos, existen más de 1.600 personas privadas de libertad por motivos políticos, religiosos, orientación sexual y otros relacionados con la condición de su persona. Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario venezolano El Nacional y directivo de la Fundación Foro Libertad y Alternativa, reprobó la indiferencia del gobierno español en relación con los presos políticos en estos países.
España es muy indiferente en relación a los presos políticos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Inclusive podría señalar que ningún miembro importante del PSOE quiso firmar este documento en solidaridad con los presos políticos de estos tres países.
La petición de la Coordinadora Iberoamericana contra el Racismo, el Antisemitismo y los Delitos de Odio incluye firmas de más de 60 organizaciones de la sociedad civil y de más de un centenar de activistas y personalidades. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Son las 3 y 11 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos criticaron hoy al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante una audiencia de juicio político. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Legisladores republicanos en la Cámara de Representantes condenaron el miércoles a Mayorkas durante una audiencia de juicio político por un número récord de migrantes que intentan cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. El representante Mark Green, presidente republicano del comité que lidera el esfuerzo de juicio político, dijo en sus comentarios iniciales que Mayorkas había alentado intencionalmente la inmigración ilegal con políticas laxas. Él dice que durante casi un año el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre las causas, costos y consecuencias de la crisis sin precedentes en la frontera suroeste y que la evidencia deja en claro que el secretario Mayorkas es el arquitecto de la devastación que se ha presenciado durante casi 3 años. Los demócratas y algunos republicanos del Senado han cuestionado el intento de destituir a Mayorkas, esfuerzo que algunos expertos legales dicen no satisface el alto estándar para un juicio político. El representante Benny Thompson, el demócrata de mayor rango en el Comité de Seguridad Nacional, calificó el intento de juicio político como un espectáculo de circo. Extreme mega Republicans have created this. Él dice que los republicanos extremistas han creado ese circo de destitución en parte para tratar de distraer la atención de sus propios fracasos. En la audiencia testificaron los fiscales generales republicanos de los estados de Missouri, Montana y Oklahoma sobre cómo sus estados se han visto afectados por el liderazgo de Mayorkas, quien no estuvo presente en la audiencia de hoy. El único secretario de gabinete que alguna vez fue acusado fue el secretario de guerra del expresidente Ulysses Grant en 1876 tras acusaciones de corrupción, lo que demuestra la naturaleza excepcional de este proceso. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michel Sagué.
Miles de empresas se incorporan a bases de datos orientadas a desenmascarar corporaciones fantasmas en Estados Unidos. Desde Washington, Leonardo Bonet informa.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció que 100.000 compañías se han incorporado a una nueva base de datos que recoge información sobre la propiedad efectiva de las empresas como parte de un nuevo esfuerzo del gobierno para desenmascarar a los propietarios de entidades fantasmas. La agencia AP informa que Yellen declaró que la nueva base de datos del Departamento del Tesoro, que recoge información sobre beneficiarios reales envía el mensaje de que, y citamos sus palabras, Estados Unidos no es un refugio para el dinero de dudosa procedencia. Yellen visitó la red de represión de delitos financieros del Departamento del Tesoro, conocida como FinCEN, en Viena, Virginia, para hablar del lanzamiento de la base de datos con el nuevo año. También se refirió a las próximas normas inmobiliarias destinadas a aumentar la transparencia sobre las personas y empresas que compran propiedades en Estados Unidos. La visita a Virginia pretende mostrar la intención del gobierno del presidente Joe Biden de aumentar la transparencia de las empresas y evitar el uso indebido de compañías fantasmas. Desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Tormentas invernales, acumulación de nieve, inundaciones y tornados afectan a más de 50 millones de personas en Estados Unidos. Gustavo Cherkis nos pone al tanto de esta situación.
Tornados, lluvias que traen inundaciones, tormentas eléctricas severas, múltiples tormentas invernales y vientos dañinos están castigando desde hace varios días la mayor parte de Estados Unidos. En total, más de 40 estados de costa a costa permanecen bajo algún tipo de alerta por el Servicio Meteorológico Nacional, que se extiende por más de 3.200 kilómetros desde Nuevo México hasta Maine, en la costa este. Más de 150.000 hogares y empresas en 6 estados ya experimentaron cortes en el suministro energético, principalmente en Texas y Alabama. Un sistema golpeó el sur con tormentas de granizo, inundaciones significativas y amenazas de tornados, provocando la caída de postes eléctricos y árboles desde la Florida hasta Carolina del Norte, donde 11 millones de personas se vieron afectadas. Paralelamente, la tormenta invernal Finn se hace sentir en el noreste del territorio nacional, con fuertes vientos que también se extienden por la costa y los estados del Atlántico Medio, como un impresionante tren atmosférico de oeste a este desde el Océano Pacífico, y que ya dejó miles de damnificados, provocando el cierre de carreteras, escuelas y oficinas gubernamentales. En el norte de las llanuras centrales también se siente el mal tiempo, con notables caídas en las temperaturas y la posibilidad de dejar de 8 a 12 pulgadas de nieve en Colorado, Nebraska, gran parte de Iowa, Missouri, Illinois, Michigan y Kansas, donde la patrulla de carreteras respondió a más de 300 llamadas de auxilio y más de 70 accidentes. Las tormentas causaron además miles de cancelaciones y retrasos en vuelos en las últimas horas. Solo en una jornada, 7.219 vuelos con salida o destino dentro de Estados Unidos sufrieron retrasos y más de 800 resultaron cancelados. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
3:17 de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. Bandas delictivas atemorizan a la ciudadanía en Ecuador mientras el gobierno trata de recuperar el control de las cárceles. Desde Quito, informa Giselle Jácome.
13 sujetos de varios grupos terroristas serán condenados por haber irrumpido de forma violenta en el canal TC de la televisión ecuatoriana, donde en una retransmisión en vivo tomaron como rehenes a varios comunicadores del noticiero. Los asaltantes encapuchados querían que los comunicadores expresaran sus consignas y exigían que la policía no se acercara al lugar. Fueron 15 minutos de terror hasta que la policía logró cercar a los criminales y someterlos. Allí se encontraron armas y explosivos, como lo menciona Víctor Herrera, comandante zonal de la policía.
Sí, son tipos de explosivos de tipo industrial. El uno es una granada de uso militar, el otro es un tipo de explosivo emulsión que también se utiliza en la industria minera. Ese estaba ya cebado, es decir, estaba listo para ser activado. Encontramos dos armas largas, dos armas cortas y una subametralladora.
Esto llevó al presidente Daniel Noboa a declarar al país en conflicto armado interno a través del decreto 111, lo que le dio luz verde a las Fuerzas Armadas y a la policía para que controlen las calles. Además, se declaró a 22 bandas delincuenciales como terroristas, por lo que se convierten en objetivos militares. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, señaló:
a partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar.
La Asamblea Nacional dio su apoyo a la decisión del presidente y ofreció su respaldo a las Fuerzas Armadas para el uso progresivo de la fuerza y así garantizar el regreso a la paz lo más pronto posible. Mientras tanto, se prohibió el funcionamiento de gasolineras en horas de la noche para evitar explosiones, se suspendieron las clases presenciales y se pasa a la modalidad virtual. Los aeropuertos tienen vigilancia militar. Varios ciudadanos han salido a las calles para apoyar a la policía y combatir la delincuencia. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo hoy que Estados Unidos condena enérgicamente los criminales ataques de grupos armados contra instituciones privadas, públicas y gubernamentales en Ecuador. Sullivan agregó en un mensaje publicado en la red social X que Estados Unidos está comprometido a apoyar la seguridad y la prosperidad de los ecuatorianos y a reforzar la cooperación con sus socios para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Y Perú anunció que declarará el estado de emergencia en toda la frontera con Ecuador para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en velar por la seguridad en la zona en medio de la ola de violencia en el vecino país. La Cancillería de Lima afirmó en un comunicado que el gobierno de Perú respalda al presidente ecuatoriano y a la institucionalidad y estabilidad democráticas en Ecuador. Por otra parte, activistas de derechos humanos están exigiendo la liberación de un total de 286 presos políticos en Venezuela. La agencia francesa de prensa tiene este reporte.
Activistas de derechos humanos exigieron el martes al gobierno de Venezuela la liberación de 286 personas a las que consideran presos políticos. La ONG Justicia y Proceso Venezuela acompaña a familiares de algunas de las personas detenidas. Tras recientes excarcelaciones, producto de un proceso de diálogo en el que participa Estados Unidos.
Aquí tenemos 13 mujeres civiles, 117 hombres civiles, 5 mujeres militares y 151 militares igualmente.
10 estadounidenses y otros 24 venezolanos detenidos por motivos políticos salieron de prisión a mediados de diciembre como parte de un acuerdo que incluyó la liberación en Florida de Alex Saab, señalado de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro y acusado de lavado de dinero en Estados Unidos. Los activistas señalaron que de los 286, 35 detenidos están enfermos de gravedad.
Solicito para mi esposo y para las 286 presos políticos que la Asamblea apruebe una ley de amnistía, medidas humanitarias, un indulto o que hagan valer el 230.
El gobierno de Maduro ha señalado que las negociaciones con Estados Unidos continúan. Caracas exige el levantamiento de todas las sanciones internacionales en su contra, ya flexibilizadas por Washington, que puso fin temporalmente a un embargo petrolero a cambio de condiciones para elecciones presidenciales libres este año.
3:22 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. La Organización Mundial de la Salud alertó que las infecciones por COVID-19 aumentaron un 52% en un mes y se espera que la tendencia continúe durante el año 2024. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
El número de infecciones por COVID-19 continúa en ascenso en todo el mundo, con un aumento del 52% en un mes, y se espera que la tendencia se prolongue en los próximos meses del invierno boreal, según alertó la Organización Mundial de la Salud. Los datos más recientes de la agencia sanitaria, que abarcan las 4 semanas del 20 de noviembre al 17 de diciembre de 2023, mostraron el pronunciado incremento de 850.000 nuevos casos de COVID-19 notificados, un 52% más con respecto a los 20 días anteriores, pero por elevado que parezca el dato, es altamente probable que el aumento sea mucho mayor, señaló Christian Lidmier, portavoz de la OMS, en declaraciones a la prensa en Ginebra.
Sabemos que en todo el mundo, y lo hemos visto en muchos de nuestros propios países, los informes han disminuido, los centros de vigilancia han disminuido, los centros de vacunación han disminuido, han sido desmantelados o cerrados. Esto conduce a una imagen incompleta y lamentablemente deberíamos esperar más casos. casos de los que hemos informado oficialmente.
La mayoría de las infecciones han sido causadas por una cepa del COVID-19 llamada JN.1, que la OMS observa actualmente con especial atención y que declaró variante de interés el 18 de diciembre debido a su rápido aumento en la prevalencia de las últimas semanas. Según los informes disponibles, la variante JN.1 se detectó por primera vez en Estados Unidos y luego se extendió a decenas de países. Sala de redacción, Voz de América.
En Ucrania, una oleada de ataques está dejando decenas de civiles muertos y regiones sin electricidad y calefacción.
Y en Ucrania, una oleada de ataques que comenzó el 29 de diciembre y continúa está dejando decenas de civiles muertos y regiones sin electricidad y calefacción en mitad del invierno. El 2 de enero, los trabajadores humanitarios de la capital, Kiev, contaron más de 30 explosiones solo en esta ciudad. La región de Donetsk se quedó sin electricidad ni agua. El 6 de enero, otra oleada de ataques aéreos allí causó la muerte de casi una docena de civiles, incluidos 5 niños. Este lunes, más ataques en las regiones de Donetsk, Dnipro y Kherson mataron e hirieron a decenas de civiles, entre ellos niños, y dañaron viviendas y escuelas. La Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU asegura que una operación de ayuda continuada y a gran escala es hoy más urgente que nunca. Casi 2 años después de la invasión rusa de Ucrania, unos 6,3 millones de ucranianos siguen desarraigados de sus hogares, la mayoría, 5,9 millones, refugiados en toda Europa. A esto hay que sumar unos 3,7 millones de desplazados internos dentro de Ucrania.
El líder opositor surcoreano Lee Jae-myung, apuñalado en el cuello por un hombre que se hizo pasar por un seguidor, reclamó terminar con las políticas beligerantes al recibir el alta hospitalaria este miércoles. La agencia francesa de prensa informa.
El líder opositor surcoreano, apuñalado la semana pasada, salió el miércoles del hospital. Lee Jae-myung, presidente del Partido Democrático, estaba rodeado por periodistas en la ciudad de Busan el 2 de enero, cuando un hombre se abrió paso entre la multitud, lo embistió y lo atacó en el lado izquierdo del cuello, causándole una herida en la yugular. El político de 60 años fue enviado primero a un hospital en Busan y luego trasladado por vía aérea a Seúl, donde se le practicó una cirugía de casi 2 horas. Tomando este incidente como una oportunidad, espero que este tipo de política beligerante que se basa en el odio y la muerte pueda desaparecer. Yo también haré un esfuerzo. La agencia de noticias Yonhap aseguró que el sospechoso del ataque es un agente inmobiliario de 66 años, que atravesaba dificultades financieras y no había podido pagar el alquiler de su oficina durante 7 meses. La política en Corea del Sur es notoriamente conflictiva y varias figuras de alto perfil han sido atacadas en público en los últimos años.
Cuando son las 3:27 de la tarde, así va el mundo a esta hora. Radio Asia Libre reporta que al menos 34 prisioneros políticos murieron el año pasado en Birmania. 18 de ellos fallecieron en prisión, mientras que 16 perdieron la vida por no tener acceso a servicios médicos. Residentes del Tíbet denuncian que las autoridades chinas están impidiendo a los niños tibetanos tomar clases privadas o participar en actividades religiosas durante las vacaciones de invierno, en otro esfuerzo de China de debilitar la cultura local. La ciudadana iraní Roja Heshmati confirma con imágenes en Facebook que recibió 74 latigazos tras ser detenida por la policía iraní bajo cargos de haber publicado una foto en redes sociales sin el velo islámico. Amnistía Internacional declara que la demanda de Sudáfrica en la Corte Penal Internacional, que acusa a Israel de genocidio, podría ayudar a poner fin a la crisis en Gaza y ofrecer una esperanza por la justicia internacional. El ADN de antiguos europeos revela sorprendentes orígenes de la esclerosis múltiple. Amplía Ariana González.
El ADN obtenido a partir de los huesos y dientes de europeos que vivieron hace 34.000 años aporta información sobre el origen de la esclerosis múltiple al descubrir que las variantes genéticas que actualmente aumentan su riesgo anteriormente sirvieron para proteger de enfermedades transmitidas por animales. Así lo indica un un estudio realizado por científicos de la Universidad de California. Para eso se secuenciaron muestras de ADN antiguo de 1.664 personas procedentes de varios lugares de Europa y Asia. Se compararon con el ADN moderno del Biobanco del Reino Unido de unas 410.000 personas británicas y más de 24.000 nacidas en el extranjero. Los investigadores identificaron un acontecimiento migratorio hace 5.000 años cuando unos pastores llamados Yamnaya se trasladaron a Europa desde una zona que incluye la actual Ucrania y el sur de Rusia. Eran portadores de rasgos genéticos que les protegían de las infecciones contraídas de los ganados. A medida que las condiciones sanitarias mejoraron, estas variantes aumentaron el riesgo de esclerosis. Esto explica por qué los europeos del norte tienen la mayor prevalencia de esclerosis múltiple del mundo. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Uno de los grandes del boxeo profesional está de cumpleaños hoy. Se trata de George Foreman, quien nació un día como hoy de 1949. Fue dos veces campeón del mundo en la categoría de peso pesado.